de la ley, del pecado. Y en el próximo versículo él dijo, pero ahora aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada aparte de la ley. En Romanos 3:28 él dijo, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Y en Romanos 4:13-14 él dijo, porque la promesa a Abraham y a su descendencia no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Romanos 5:20, él dijo, la ley se introdujo para que abundara la transgresión. Y esto es uno grande. Romanos 6:14 dijo, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 7:4 dijo, por tanto, hermanos míos, también a ustedes se les hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo para que sean unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Así que la ley le previene unirte a Jesús hasta que mueras. Romanos 7:5, él dice, mientras vivíamos en la carne, nuestras pasiones pecaminosas fueron despertadas por la ley. Así que no solo la ley no es como se nos salva, pero hasta nos despierta el pecado que lleva a la muerte. En Romanos 7:6, Pablo dice, somos liberados de la ley, habiendo muerto aquello que nos tenía cautivos para que sirvamos en la nueva manera del Espíritu. Lo que significa que la ley inhibe la vida en el Espíritu. Si queremos servir en la nueva manera del Espíritu, tenemos que ser liberados de la esclavitud a la ley. Así que Pablo ha dicho algunas cosas muy fuertes acerca de la ley, y no es difícil imaginar que el judío, escuchando esto, ser confundido o un poquito enojado. Esa es nuestra ley del cual estás hablando. Nosotros somos orgullosos de la ley. Y eso justamente es el problema. Así que, ¿por qué escuchar estas cosas de nuevo de lo que hizo Pablo sobre la ley? Para que el versículo 7 no viene de la nada. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? Eso es lo que están concluyendo sus oyentes y le están acusando. Y él dice, de ningún modo, no. Ustedes no están comprendiéndome si esa es la conclusión. El problema tiene que ver con usted y su pecado, no la ley. Pero este juego de echar la culpa es muy viejo. Adán, ¿por qué comiste del árbol del cual yo mandé que no comieras? Bueno, por ella. Esta mujer que me diste. Y aún está echando la culpa sobre Dios. Eva, ¿por qué comiste de este árbol del cual yo te mandé que no comieras? Ah, por el serpiente. Cualquier persona o cualquier cosa menos yo. Nosotros queremos ser Dios y queremos hacer lo que nos da la gana, pero no queremos tomar la responsabilidad cuando las cosas no suceden bien. Y aún ahora, como creyentes nacidos de nuevo, muchas veces tratamos de encontrar maneras de echar la culpa a otra persona o a algo más, porque es difícil y humillante y aún atemorizante de pensar en nuestro pecado, nuestra naturaleza pecaminosa. La cosa que Pablo llama pecado, y del cual lidiamos la semana pasada, ese pecado está dentro de nosotros y es un poder. Dios, quien vive en nosotros, es más poderoso gracias a Él. Pero, aún así, el pecado es increíblemente poderoso. como vimos la semana pasada. Y no es la culpa de la ley, es nuestra culpa. La culpa es nuestro corazón corrupto. Y como creyentes, la culpa es la corrupción que queda o el pecado que está dentro de nosotros. Y cuando la ley se encuentra con ese corazón corrupto y muerto, hay una detonación. La ley revela el estándar de la justicia de Dios, revela el pecado, todo lo que es bueno para nosotros, como vimos la semana pasada, pero no viene con poder para obedecer o ser transformado. Solo es la letra. Y la letra mata. Así que, en vez de la justicia y el arrepentimiento venir, lo que viene es el ingrediente final en una receta de desastre. Es como poner mentos en una lata de Coca-Cola. Es explosivo esa reacción. Esto es lo que quiero decir. Cuando la ley se encuentra con nuestro corazón corrupto, hacemos una de dos cosas. O nos rebelamos en contra de ello y nuestra mente lo justifica, o hacemos los mejores adherirnos a ello para demostrar nuestra propia justicia y autosuficiencia. En otras palabras, el pecado, si pueden escribir esto en su volante, el pecado se convierte la ley o en licencia o en legalismo. El pecado se convierte a la ley en licencia o en legalismo. Y con 84% de la población del mundo identificando con cualquier tipo de religión, es claro por qué esto es importante. Sin duda, por naturaleza, casi cada persona hace las dos cosas, licencia y legalismo, justificando el pecar y tratar de hacer algún tipo de bien para encomendarnos a Dios o a cualquier Dios. Y lo que Pablo nos está diciendo en este capítulo es que eso no funciona. La religión o el legalismo, aun si solo en parte, no funciona. No puede salvar, solo Cristo puede salvar. Así que tomemos a los judíos como ejemplo y su experiencia de la ley. En los tiempos del Nuevo Testamento, los rabinos judíos tenían 613 mandamientos, 213 mandatos y 365 prohibiciones. Los mandatos estaban relacionados a cosas como la adoración, el templo, los sacrificios, los votos, los rituales, las donaciones, los sábados, los animales que se usaban para la comida, los festivales, los asuntos de la comunidad, la guerra, los asuntos sociales, las responsabilidades de la familia, los asuntos judiciales, los derechos legales y la esclavitud. Las prohibiciones tenían que ver con cosas como la idolatría, lecciones de historia, blasfemia, la adoración en el templo, los sacrificios, el sacerdocio, la dieta, los votos, la agricultura, los préstamos, el negocio, los esclavos, la justicia y las relaciones personales. Y luego, sobre todo esto, los rabinos habían agregado condiciones, interpretaciones prácticas y tradiciones. ¿Están viendo el punto aquí? Tratar de cumplir toda la ley y tradiciones se había convertido en una manera de vida consumiendo a todos los judíos. Y Pedro dice en Hechos 15:10 que este legalismo es un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Y Pablo dice en Gálatas 3:20, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo el que permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y lo que el legalista escucha en esta declaración, y he tenido que lidiar con algunos de ellos aquí en esta iglesia, lo que ellos escuchan es, bueno, entonces tiene que cumplir toda la ley, hágalo. Pablo hace que claro que eso está bajo una maldición, pero en el próximo versículo hace aún más claro que qué tan equivocado es eso. Dice así, desde luego es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque, y entonces él cita la misma ley, él usa la ley para decir esto, él lo cita, porque el justo por la fe vivirá. Santiago también dice en el capítulo 2:20, porque cualquiera que guarda toda la ley pero falla en un punto se ha hecho culpable de todos. Así que la experiencia de los judíos de la ley, en su mayor parte el legalismo, era una vida dominada por los hechos. Y era una carga muy grande para soportar. Y antes de su conversión, también fue la experiencia de Pablo de la ley. El problema es que ellos estaban engañados en creer que lo estaban haciendo, cumpliendo. Y en el caso de Pablo, él pensó que lo estaba haciendo perfectamente. Él dice así en Filipenses 3, 4 a 6, acerca de su tiempo como fariseo antes de venir a Cristo. Él dice, si alguien cree tener motivos para confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia bajo la ley, irrepensible. En otras palabras, Pablo también estaba yendo hacia el legalismo. Haga lo que tenga que hacer, que encomendarme a Dios y ser justo, literalmente, ante la ley. Antes de ser convencido de que era la gracia de Dios, él creyó que él era irreprensible. Y sin embargo, la gran mayoría de la gente en este mundo creen que son básicamente buenos y suficientemente justos para ser aceptables a cualquier Dios en que creen. Ellos creen que pueden estar en el día del juicio y pueden decir que lo han hecho todo. ¿Y qué tan trágico es esto? Por eso tenemos que llevar el Evangelio a todos los lugares. Así que la mayoría de los judíos estaban en legalismo. Todo su estilo de vida se trataba acerca de cosas externas. Sin embargo, Jesús viene en camino y Él tiene algo muy diferente que decir. Él dice que aún si podría adherir a todas las partes externas de la ley perfectamente, lo cual no pueden hacer, pero aún si podrían, como Pablo pensaba que él lo había hecho, todavía no es suficiente. ¿Por qué? Porque no se trata de eso últimamente. Tal como los pecados, romper leyes específicas o reglas específicas, tal como pecados no es el asunto, pero es nuestra naturaleza pecaminosa, de igual forma, los hechos de justicia no son el asunto, pero un corazón puro y justo. El tema central del Sermón del Monte es que Dios demanda una justicia perfecta en el corazón, una justicia que va mucho más allá de las cosas externas. Y después de esos dichos, de esas declaraciones de Jesús, dice que si aún tenemos odio en el corazón, hemos matado. Y si tenemos lujuria en el corazón, hemos cometido adulterio. Eso revela qué tan alto es el estándar de Jesús y qué tan erróneo son las interpretaciones de los rabinos y fariseos. Y aunque las palabras de Jesús eran increíbles para sus oyentes, esto no era nuevo. La ley siempre ha sido acerca del corazón, siempre ha tratado del corazón. Y lo que lo hace aún peor es que esto no es algo que ha sido escondido en la ley, tal como exactamente lo que el plan de salvación de Dios iba a deslumbrar. Más bien, esto fue muy claro, pero los judíos no lo echaban de menos. Como puede ver, múltiples textos estaban recitados dos veces al día. Deuteronomio 6:5 y Deuteronomio 11:13, por ejemplo. Los dos dicen así: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. El punto central de la ley, de toda la ley, era este: amar al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ese es el punto. Es un asunto del corazón, familia. Y esto se confirma en Mateo 22, versículos 34 a 40, cuando los fariseos prueban a Jesús. Vienen a él y le preguntan, ¿cuál es el mandamiento más grande? Jesús responde citando este mismo versículo de Deuteronomio. Y ellos lo aceptan y están de acuerdo con su respuesta. En otra palabra, ellos sabían que se trataba del corazón. Pero realmente no lo conocían. Lo conocían en su cabeza. Podrían responder y aprobar a respuestas, pero no lo vivían. Los fariseos y los judíos sabían que los mandamientos supremos de la ley tenían que ver con motivos internos, no con acciones externas. Sin embargo, continuaban poniendo su fe en cosas externas y los logros externos en vez de en el Dios que decían amar con todo el corazón. Esto es lo que hace la naturaleza pecaminosa. El pecado nos lleva a un lugar de confianza en sí mismo y de orgullo. Y por eso dije la semana pasada que el pecado es muy engañosa. Toma la ley y lo pervierte hacia su propia destrucción. Es lo que el pecado hace a la ley. Entonces, lo que dice Romanos 7, 7 y 8, donde Pablo explica todo esto, él usa el ejemplo de la codicia. Escuchen mientras leo estos versículos de nuevo. Voy a leer la parte del medio de este pasaje. Pablo dice, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia. Lo que creo que Dios quiere que hagamos con el resto de nuestro tiempo hoy es hacer esta pregunta. ¿Por qué la codicia? ¿Por qué Pablo usa el décimo mandamiento acerca de la codicia para ilustrar esta interacción entre el pecado y la ley en vez de otro mandamiento? Él podría haber usado cualquier mandamiento. Como puede ver, cualquier estudiante serio de la Biblia debería hacer preguntas de ese texto, de ese pasaje, hasta que ya no hay más preguntas. Y esto es una pregunta que resalta. ¿Por qué este ejemplo? ¿Hay algo aquí, algo significativo, con un propósito aquí? Y sabemos que con nuestro Dios no hay consecuencias, siempre hay propósitos. Bueno, antes de tratar de responder a esa pregunta, vamos a analizar la palabra codicia. Es una palabra religiosa. ¿Lo escuchan siempre en sus conversaciones, codicia? No, no. Aún cristianos de muchos años no usan esta palabra mucho. Y aunque es una palabra religiosa, no realmente es así en el lenguaje original. En el hebreo y en el griego, la palabra simplemente significa deseo. No es nada religioso, significa un deseo o un anhelo. Desear más a Cristo, desear comida, desear venganza, desear el sexo ilícito, todo es lo mismo. Y esto es tanto bueno como malo. Es bueno porque es muy, muy claro lo que es este mandato, pero también es malo porque es muy claro lo que es este mandato. Déjame explicar. La implicación aquí es que hay buenos deseos y malos deseos. Y la manera en que la Biblia usa la palabra codicia tiene que ver con malos deseos, aunque es la misma palabra. La codicia o malos deseos es cuando nosotros perdemos nuestro contentamiento con Dios. Cuando nuestro deleite y amor por Él desvanece, empezamos a desear otras cosas, incluyendo cosas de los cuales no debemos desear. Y cuando Él reina supremo en nuestro corazón y afecto, estos malos deseos son menos poderosos y en muchos casos totalmente sin poder. Por ejemplo, puedes pensar en cosas que es menos poderoso, pero todavía tiene poder. Esta es una de las razones de por qué Dios nos muestra en el capítulo 6 que la manera principal que hacemos batalla contra el pecado es por medio de un deseo superior, un deseo hacia Dios mismo y todo lo que Él es en Cristo. Cuando nosotros deseamos a Dios y el placer de su compañía y una conciencia limpia en su presencia, cuando queremos complacerlo con nuestra vida, cuando hay ese deseo en nuestra vida, el poder del pecado se disminuye. No es que es cero, pero se disminuye y la batalla es más fácil. O sea, la batalla contra el pecado es ganado o perdido antes que nada en el corazón. Y por eso el deseo es tan importante. Por eso el décimo mandamiento termina con no codiciarás o no debes tener deseos no piadosos, lo que es un mandato muy, muy grande cuando lo comprendemos correctamente. Entonces, ¿por qué Pablo escoge este mandato para ilustrar lo que quiere comunicar acerca del pecado y la ley? Bueno, le voy a dar tres razones. Número uno, para demostrar que la ley siempre así se ha tratado de la ley. Para mostrar que la ley siempre se ha centrado en el corazón. Piense conmigo en un momento. ¿De dónde vienen los deseos? No vienen de ningún lado. Tampoco vienen principalmente de aquí, la mente. Vienen de aquí, el corazón. Yo recuerdo leer un devocional hace unos años que describió al corazón como una fábrica de deseo. Es como una planta que está haciendo deseos todos los días. Eso es lo que hace el corazón. Y la mente es el siervo de nuestro corazón, justificando, razonando, argumentando y planeando cualquier cosa que sale del corazón, bueno o malo. Mucho antes de que un acto es hecho o una palabra es dicho, el corazón corrupto y pecaminoso estaba trabajando. Así que note que el décimo mandamiento no es solo no debe actuar sobre los malos deseos. Eso sí podemos controlar. Fracasamos de vez en cuando, pero lo podemos controlar. Pero el mandato es no tenga malos deseos. Y eso es absolutamente masivo, porque corta en medio de todo, de todo lo demás. Y llega al asunto real, a la fuente real, que es el corazón. La codicia es lo más interno de los 10 mandamientos. Y por eso Pablo lo escogió para ilustrar que nuestro problema con el pecado se trata del corazón. Nuestro problema con el pecado se trata principalmente del corazón, no de los actos externos. Como puede ver, la codicia va al punto, como Jesús siempre lo hizo. Por ejemplo, el joven rico en Mateo 19, 16 a 22. Ese joven vino a Jesús y creyó que él había cumplido todos los mandatos perfectamente. Sabiendo que eso no era verdad, Jesús lo debatió, argumentó con él sobre eso. No. Más bien, él se fue directamente a su corazón, diciéndole que debería vender todo lo que poseía y darlo a los pobres. Y el hombre no lo pudo hacer porque tenía mucho dinero y muchas posesiones. En otra palabra, Jesús conoció el corazón de este hombre, que él amaba el dinero y las posesiones materiales sobre todas las cosas. Leímos una historia similar la semana pasada con Simón el fariseo. Simón estaba pensando, solo pensando, no diciendo nada, pero pensando cosas negativas acerca de la mujer pecaminosa que estaba limpiando los pies de Jesús con su cabello. Y Jesús, conociendo lo que estaba pensando, él va directo a su corazón. Y hay muchas otras veces en los evangelios cuando leemos algo como esto. El texto es algo como, y Jesús, conociendo su corazón, y luego lo que sigue, él va directo al asunto. Esta y más enseñanzas nos enseñan que Dios no está preocupado principalmente con actos externos. Solo le complacen cuando fluyen de un corazón que ha sido hecho bueno por él. Solo hacer las cosas cuando los corazones cuando el corazón está lejos de él le deshonra. Por naturaleza, muchas veces nosotros estamos preocupados principalmente con los actos externos, tanto los nuestros como los de otros. Se nos enoja algo y no vemos los motivos e intenciones de la otra persona. O a veces vemos lo exterior y no vemos la corrupción interno, como la prostituta de Proverbios 5. Otra forma de comunicar eso es hacer esta pregunta. ¿Qué es el corazón fundamental de la ley? Sí, revela mi pecado. Sí, me lleva a ir al Salvador para que Él resuelva este problema que yo no puedo resolver. Pero ¿cuál es la meta de eso? La meta de la ley, la meta del Evangelio, la meta de la salvación y la meta de Dios en todo el universo no es que algunas personas podrían escapar al infierno, aunque eso es maravilloso. Más bien, la meta y el corazón de la ley es que nosotros amemos a Dios con todo el corazón. La meta y el corazón de la ley es que amemos a Dios con todo nuestro corazón. Se trata de los afectos. El objetivo de todo son los afectos. por Dios. Y si no tenemos esos afectos, si solo hacemos las cosas sin que el corazón esté involucrado, no es nada. Y revela que realmente no conocemos a Dios. Todo se trata del corazón. Lo que significa que hay por lo menos otra aplicación antes de ir a los números 2 y 3. La verdadera batalla contra el pecado es interna, en el corazón y en la mente, y en ese orden. La verdadera batalla contra el pecado es interna, en el corazón y en la mente, y en ese orden. Corazón y luego mente, de aquí hasta acá. Déjame ilustrar esto rápidamente. Piense en nuestra mente como un árbol, y sus raíces van muy profundos en la tierra de nuestro corazón. La tierra aquí abajo determina qué tipo de árbol va a ser, no si va a ser un árbol de manzana o de naranja, pero si va a ser un árbol saludable o no saludable. La mente luego se hace el siervo del corazón y el fruto de las acciones siguen. Ahora, si estamos lidiando con un árbol no saludable plantado en mala tierra y de vez en cuando solo quitamos el fruto enfermo, esto no va a resolver el problema. Hasta que trasplantamos ese árbol a buena tierra, va a permanecer como un árbol malo. Podemos pulir esa fruta externa para que parezca bien. Estoy imaginando un árbol de manzana y puliendo esas manzanas. Podemos pulir mucho el fruto, pero eso no es el Evangelio. El Evangelio es trasplantar ese árbol a una tierra nueva, buena, rica en nutrientes. O sea, un nuevo corazón que genera nuevos deseos y nueva fruta. Y mientras esta ilustración es relevante a la salvación, pero yo quiero que sea específicamente al creyente, porque aún como creyentes nacidos de nuevo, todavía batallamos contra la corrupción y el pecado. Lo que significa que no debemos sacar solo nuestras armas y apuntarlo a la fruta o aún al árbol, pero más bien apuntar a la tierra, la fuente. En otras palabras, como cristiano, no enfoque principalmente en las cosas externas. No se enfoca en esas cosas externas, pero más bien a los internos. Las realidades internas del corazón. Apunte a su corazón. Y si hacemos eso, la fruta va a seguir. Y va a probar la realidad del corazón. El enfoque principal no es producir buen fruto. El enfoque principal es tener un corazón puro. Y el fruto va a seguir luego. Número 2. Segunda razón de por qué Pablo escogió la codicia para ilustrar esto es para mostrar cuán alto es realmente el estándar de Dios, de justicia de Dios. Él escogió la codicia para mostrar cuán alto es realmente el estándar de justicia de Dios. No es muy difícil, por ejemplo, cumplir el sábado, aún con todos los mandatos de los fariseos. No es tan difícil, pero no tener ese deseo, uno no puede resistir esos deseos, surgen de la nada. La codicia en este versículo tiene un propósito. cuando la ley y Jesús y el Nuevo Testamento nos manda que el estándar de Dios comienza y termina con el corazón, nosotros podemos ver qué tan imposible es el estándar para que nosotros lo cumplamos. Y eso es bueno, que nosotros veamos eso. Aquí hay algunos ejemplos para demostrar qué tan alto es la barra del estándar de Dios. No se nos llama a manejar de acuerdo a la velocidad máxima, pero todo el tiempo frustrado que no podemos ir más rápido. Más bien, debemos manejar a la velocidad máxima con gozo. O sea, debemos cumplir lo que Dios nos ha mandado con gozo. Debemos sentir los afectos cuando estos mandatos vienen de nuestro corazón. Si tengo la tendencia de beber demasiado licor, no es solo terminar completamente, pero más bien es deleitarme en hacer eso, deleitarme en no beber demasiado, no tomar demasiado. Como el diezmo en la iglesia, no es como pagar una multa o una factura, más bien es desear dar el diezmo en la iglesia. No es dejar de decir cosas malas, groserías, todo el tiempo pensando esto en la cabeza. No, es no hablar de esa forma con gozo, ni tampoco pensar así. Eso es un estándar muy alto. Para los jóvenes, no es solo limpiar nuestro cuarto, lavar los trastos o hacer las tareas, pero con una actitud mala. Más bien es obedecer y honrar a nuestros padres con gozo. Y podríamos tener muchos más ejemplos. Así que levante la mano si piensan que lo han hecho así, exactamente así. Solo Bob levantó la mano. Como puede ver, podríamos estar haciendo lo externo muy bien. Podemos hacer que parezca bien. Pero lo que importa más a Dios y lo que es el Evangelio y nuestra batalla contra el pecado y la santificación es el corazón. Y ninguno de nosotros podemos hacer esto perfectamente, ni cerca, aún como un creyente nacido de nuevo, con Dios viviendo dentro de nosotros. Y esto nos lleva al punto final y la razón final de por qué Dios escogió la codicia aquí, para mostrar que el pecado, que el único remedio es por la fe confiar en la justicia de Cristo, no la nuestra. Para mostrar que la única solución es por fe confiar en Cristo, la justicia de Cristo, no nuestra justicia. Otra manera de decir esto es decir que el único remedio a este problema es Dios. Amar a Dios, aferrarnos a Dios, dependernos de Dios y confiar en Dios. Solo Él puede llegar a este estándar y solo sucede a través de la fe, aparte de las obras. Hebreos 11 existe para hacer ese punto muy claro. Leemos la frase por fe 21 veces en este capítulo, lo cual nos demuestra que los que son aceptables a Dios son los que confían en su justicia y no en los propios. Confían en Él. De la misma forma, Pablo también, después de su conversión, dice en Filipenses 3:9, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que viene por la fe en Cristo, la justicia que proviene de Dios y que se basa en la fe. Nosotros no podemos cumplir esto. Más bien, Dios ya lo ha cumplido y Él nos lo da como un regalo por medio de la fe. Y cuando vemos a Dios y conocemos a Él, en parte al ver y conocer la profundidad de nuestro pecado, Él parece mucho más glorioso porque lo ha cumplido perfectamente. Nunca, nunca Dios ha tenido una mala actitud. Nunca Jesús tuvo un sometimiento al Padre con frustración o enojo. Él lo cumplió perfectamente, sin mancha. Esto es asombroso. Solo Dios es justo. Solo Dios es capaz. Y es a través de Él que podemos ser cambiados, dados un nuevo corazón, con el Espíritu Santo y ser hechos nuevos, puros, santos y perdonados. Las soluciones externas como el asesoramiento, la terapia, eso puede modificar los comportamientos, pero solo Dios puede hacer el trabajo de transformar el corazón y puede continuar haciéndolo por el resto de nuestra vida. Así que confía en el Señor tu Dios y desea amar a Él con todo el corazón. ¿Cómo? Hacer más y siendo mejor, trabajar fuerte para limpiar su comportamiento. No, más bien mirar fuera de ti mismo y mirar a Cristo. Mirar a la cruz, donde toda la justicia se nos provee, donde toda la condenación es echada, y confiar en esa cruz, porque es terminado. En Cristo podemos pararnos en la roca de la justificación por medio de la fe, y es de esta posición que podemos seguir adelante y batallar contra el pecado que permanece, por nuestro bien y para su gloria. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra, gracias te damos por tu justicia. ¡Qué tan justo tú eres! Y este es el punto principal del libro de Romanos. El punto no es principalmente que somos justificados por la gracia solamente, aparte de las obras. Más bien, el punto principal es que cuando tú nos justificas como pecadores, nos dejas libres. Y que tú eres justo, lo cual significa que todo se trata de la cruz. No podrías habernos liberado o perdonado aparte de la cruz. Tú cargaste la culpa que nosotros merecíamos en tu propio cuerpo para apoyar la gloria de tu justicia. Este es el Evangelio y te alabamos por ello. Te damos las gracias que ahora en ti, como libres hijos e hijas, hay esperanza para la batalla. Has botado el pecado del trono en nuestra vida y tu Espíritu mora dentro de nosotros. Y Él nos permite batallar la guerra buena por tu nombre. Y el enfoque de esta batalla no es solamente externa, como pensaron los judíos y los fariseos, no es externo, pero es interno. Y lo ha hecho tan claro esta mañana. Todo se trata del corazón. Tú quieres nuestro corazón. Y esto no es nuevo, no es algo nuevo del Nuevo Testamento. Siempre ha sido así, aunque era mal entendido por mucho tiempo. Así que, Padre, te pido, deja que esto se arraiga en nosotros. Permite que busquemos nuestros corazones y podemos hacer guerra en nuestro corazón. Denos el arrepentimiento, la transformación, la victoria. y que sea agrado en tu gente. Te amamos, descansamos en tu suficiencia y es en tu nombre santo y asombroso que oramos. Amén.